Vamos a la parte de compartir la palabra y seguramente hemos estado recordando, si usted ha estado conectado también a través de Zoom con sus grupos, se retomó mucho del tema de Gálatas, ¿verdad? Líderes de grupos, ustedes son los primeros junto a mí en poder estar detrás de la gente, en poder servir a la gente, en poder sacrificar nuestro tiempo para atender a la gente. La gente, anímelos a conectarse, a decirles a otros y vamos a tener nuestros grupos. Y todos los que puedan, hay un grupo que usted puede, en algún día de la semana, puede conectarse para estar junto con otros por ese medio y aprender de la palabra y tener comunión también con los hermanos y las hermanas en los grupos de estudio bíblico de entre semana. Hace 8 días, y perdóname, cada vez que me llevo la mano a la cara, me acuerdo de mi esposa que al rato me dice, no te agarres la cara, pero es un tic que tengo, siempre estar ahí con la mano en la cara. Vamos a tratar de evitarlo para no mandar una mala información. Hace 8 días hablábamos del caso de la carta de Pablo a los Gálatas, ¿no? Una carta muy personal de Pablo, pero una carta también muy directa, porque Pablo, hay dos temas ahí que Pablo está manejando en toda la carta, que tiene que ver con su apostolado, porque ahora se enfrenta a la manera en la que se ha infiltrado otro evangelio ahí en la iglesia a los Gálatas. Y entonces está el apóstol Pablo no defendiendo así su ministerio y su apostolado, su llamamiento. Lo está haciendo por una razón, ¿no? Y es que en el capítulo 1 veíamos que Pablo decía que se han infiltrado maestros pseudo cristianos que están enseñando otro evangelio. No es que haya otro, pero es que lo están distorsionando el evangelio de Cristo. ¿Se acuerdan? Y entonces así vamos a estar presentes en que toda la carta a los Gálatas, Pablo, con esta mala enseñanza, el apóstol Pablo retoma el verdadero evangelio o la base del evangelio, que es Jesús en la cruz del Calvario, pagando por los pecados de toda la humanidad. Y su sacrificio ha sido suficiente para que el Padre entonces perdone a todo aquel que se acerca en él, a él. Y entonces esa es la base. Todo lo que sigue después, nuestra fe, nuestra práctica, nuestra vida, habiendo sido perdonados por la gracia del Señor a través del sacrificio de Jesús, todo lo que sigue lleva a esta línea. El Señor produce en nosotros, nos da la fe, pone el querer como el hacer y nos mueve a andar en él. No son nuestros méritos, no son nuestros logros, por más honestos y sinceros que sean. Todo está por debajo y está como consecuencia de lo que Cristo hizo en la cruz. Y entonces ahora, en un momento más lo leemos, pero en el capítulo 2 que vamos a leer, ahora Pablo está afrontando cara a cara a Pedro, porque Pedro es uno de los que está enseñando esta distorsión de el Evangelio, ¿verdad? Ustedes en el capítulo 2, verso 5, ustedes pueden ver que el apóstol, que Pablo está diciendo por qué toma esa actitud. Pues a veces va a sonarnos así como qué atrevido, qué confrontativo, pero Pablo dice es para que la verdad del Evangelio sea preservada para ustedes, ¿no? Y entonces ahí, en medio de todo eso, capítulo 1, capítulo 2, Pablo reitera, hasta Tito fue obligado a circuncidarse para hacerse judío porque no le satisfacía a los judíos solamente la fe en Cristo y la gracia del Padre. El Evangelio, entonces, aprendamos o recordemos, afirmemos esto todos. El Evangelio es la buena noticia de ese privilegio ahora de estar bien ante Dios, de ese privilegio de gozar paz con Dios. ¿Por qué? Porque Cristo pagó de una manera completa por nuestros pecados. Y cuando Él resucitó, entonces disfrutamos de esa relación con el Señor. Es decir, todo está cargado, toda la balanza está hacia el peso de Cristo y su sacrificio, que siendo Hijo de Dios, el único Hijo de Dios, se entregó a sí mismo por nosotros. Así que cualquier cosa que se agregue a esto no tiene ningún valor, ni siquiera para adornar, ni siquiera para poder ilustrar. No. Todo esto, el mérito y todo lo que irradia de consecuencias para el perdón y para la justificación, todo es a través de Jesús sacrificándose en la cruz del Calvario. ¿Qué les parece si leemos? Vamos a abrir nuestra Biblia y trate de mantener ahí abiertas sus Biblias. Y si no, pues también acá se va a poder leer. Voy a leer el capítulo 2 y vamos a estar leyendo de los versos 11 en adelante. Es Gálatas 2, del 11 en adelante. Y véalo ahí con nosotros también en esta versión. Es una versión así que puede ubicarnos en la lectura, en esa comprensión un poco más. Voy a leer esta versión. Dice: pero cuando Pedro llegó a Antioquía, tuve que enfrentarlo cara a cara, verso 11, porque él estaba muy equivocado en lo que hacía. Cuando llegó por primera vez, Pedro comía con los creyentes gentiles, quienes no estaban circuncidados. Pero después, cuando llegaron algunos amigos de Santiago, Pedro no quiso comer más con esos gentiles. Tenía miedo a la crítica de los que insistían en la necesidad de la circuncisión. Como resultado, otros creyentes judíos imitaron la hipocresía de Pedro, e incluso Bernabé se dejó de llevar por esa hipocresía. Cuando vi que ellos no seguían la verdad del mensaje del Evangelio, le dije a Pedro delante de todos los demás: si tú, que eres judío de nacimiento, dejaste a un lado las leyes judías y vives como un gentil, ¿por qué ahora tratas de obligar a estos gentiles a seguir las tradiciones judías? Verso 15. Tú y yo somos judíos de nacimiento, no somos pecadores como los gentiles. Y sin embargo sabemos que una persona es declarada justa ante Dios por la fe en Jesucristo y no por la obediencia a la ley. Y nosotros hemos creído en Cristo Jesús para poder ser declarados justos ante Dios por causa de nuestra fe en Cristo y no porque hayamos obedecido la ley. Ojo con eso, pues nadie jamás será declarado justo ante Dios mediante a la obediencia de la ley. Verso 17. Pero supongamos que intentamos ser declarados justos ante Dios por medio de la fe en Cristo y luego se nos declara culpables por haber abandonado la ley. ¿Acaso esto quiere decir que Cristo nos ha llevado al pecado? Por supuesto que no. Más bien, soy un pecador si vuelvo a construir, a edificar el viejo sistema de la ley que ya había echado abajo al creer en Cristo. Verso 19. Pues cuando intenté obedecer la ley misma me condenó. Así pues, morí a la ley. Es decir, dejé de intentar cumplir todas las exigencias de la ley a fin de vivir para Dios. Mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Yo no tomo la gracia de Dios como algo sin sentido, pues si cumplir la ley pudiera hacernos justos ante Dios, entonces no habría sido necesario que Cristo muriera por nosotros. ¿Me acompañan a orar? Gracias por lo que hiciste, Padre, por nosotros. Fuiste un Padre, eres un Padre, que nos amaste hasta el final, no escatimando ni siquiera a Cristo. Gracias, Señor, porque ese alto precio comparándolo con nuestras bajezas y vergüenzas. Señor, nos hace ser más agradecidos contigo. Háblanos con tu palabra y ayúdanos, Señor, a entender esta verdad, porque es una tentación diaria, porque esto es un ofrecimiento que diariamente tenemos frente a nosotros. Salirnos de la grandeza y suficiencia del sacrificio de Jesús para fijarnos en nuestras propias obras, méritos, logros. Y eso no se vale, Padre. Ayúdanos y guíanos con tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Bueno, ubiquémonos otra vez en esa lectura y recordemos también cómo es que se da esta confrontación entre Pablo y Pedro, porque ese es un contexto en el que se dicen cosas preciosas. Y perdóneme, pero ahora nos estamos dando cuenta que no es así de fácil repetir como muletilla el versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Porque aquí Pablo está hablando que esas palabras son resultado de una declaración valiente a la suficiencia de Cristo, a la obra suficiente de salvación que en el Calvario se realizó. No es una muletilla para yo tener valentía, porque la vida me está yendo mal. Perdóneme, esto se trata de mi testimonio frente a los demás. Y esto se trata de mantener las convicciones del Evangelio en mí, que están formando el perfil de mi carácter, para no ceder y no dejarme agradar sutilmente por otras enseñanzas que esté escuchando. Entonces, debemos saber también que, pues allá en el anteriormente hubo un concilio en Jerusalén donde se habló sobre esto de que los gentiles estaban recibiendo el Evangelio. Pedro habló mucho sobre esto y dice la escritura, voy a leer un texto del libro de los Hechos, cuando Pedro vino a Antioquía, ¿no? Ahora lo que está haciendo, Pablo en los Gálatas, está recordando, ¿verdad?, que allá en aquella obra y en aquella iglesia de Jerusalén había sucedido algo en el que hubo claramente un aprendizaje, ahorita lo retomamos, de cómo Pedro recibió de Dios una revelación sobre el Evangelio también, incluyendo a todo el mundo, a todos los gentiles. Pero ahora que Pedro llega a Antioquía y Pedro está teniendo una actitud muy diferente, pues esto le puede mucho a Pablo, ¿verdad? Porque dice que lo encaró, ¿verdad? Dice que estuvo pasando ahí por un tiempo de espera y finalmente tuvo que hablar para preservar la verdad del Evangelio. No sabemos, porque no hay evidencia, y esto hay que aprenderlo, que esto haya sido un rompimiento mortal y eterno entre Pedro y Pablo. No, fíjense esta idea. Sí hubo un desacuerdo, eso es cierto, pero no duró, no perduró. ¿Por qué? Porque usted puede leer después Primera de Pedro y Pedro afirma que el Evangelio es para todos los gentiles. Pedro estaba como, Pablo dice, hipócritamente actuando porque quería quedar bien en ambos lados. Pero si usted lo estudia un poco más, después leemos en la primera epístola del apóstol Pedro y nos damos cuenta que entró al carril nuevamente y valientemente enseñó que el Evangelio es para todos y es suficiente. Ahora, tal vez es una inconsistencia como temporal, un temor que Pedro haya tenido porque le dieron una buena zarandeada, un grupo allá en Jerusalén, por eso dice que se aparta cuando este grupo con Jacobo y Santiago vienen y se aparecen ahí con ellos, deja de comer con los gentiles y se aparta. Algo pasó ahí que el apóstol Pedro está con un comportamiento ambiguo, ¿verdad? Y quiero también decirle, piense en esto, ese desacuerdo entre ambos, aunque es fundamental porque está tocando la esencia del Evangelio, también es un desacuerdo en el que Pablo y Pedro se confrontan y el resultado fue algo muy bueno para la iglesia. Suceden cosas que nos damos cuenta que pueden traer mucho daño. Pero aquí observamos que esa mano invisible de Dios está dirigiéndolo todo. ¿Por qué? Porque se fortalece el evangelio, porque está fuerte la enseñanza exclusiva del evangelio y la enseñanza de la justificación solo a través del Señor Jesucristo. ¿Qué hacemos ahí en donde estamos? Vamos a ver esos pasos, ¿no? Y síganme, es bien importante. Hace 8 días yo dije que tenemos que discernir mejor, tenemos que aprender a escuchar mejor la enseñanza pura del evangelio en medio de estos tiempos. Pasaron 2, 3 días en que me tuve que enfrentar a 2 situaciones y decirles a los hermanos esto, ¿verdad? No se puede andar con tanta liviandad o ligereza. Me gustó mucho lo que oí, es tan linda la manera humanista, tan linda la manera en la que centra a Cristo sirviendo al hombre, a la mujer, que yo lo comparto. No, tengo que discernir la enseñanza y finalmente tengo que ponerla debajo del evangelio de Cristo. Siempre que usted escuche hoy y esté copiando tantas cosas, ¿verdad?, para ponerlas en sus muros, en sus WhatsApps, es debajo del evangelio. El hombre no está por encima para sentirnos bien por el evangelio, es para agradecer a Dios por el evangelio. Así que mire lo que sigue. Vemos estos pasos. Pedro viene a Antioquía y comienza a comer con los cristianos gentiles, ¿no? ¿Qué estaba comiendo con los cristianos gentiles? Seguramente no estaba comiendo con los platillos de los judíos, ¿no? Si a mí me invitan mis hermanos venezolanos ahora que termine esta contingencia a su casa, Josué, Rebeca o mi hermana Sandra, ¿verdad?, nos invitan a comer a su casa y me dan tacos de harina con carne asada, me los voy a comer, ya saben que me gustan, pero decir, no hombre, yo esperaba unas arepas, un platillo ahí típico. Pedro está sentado con los gentiles comiendo a la usanza, a la tradición de los gentiles. Luego ciertos hombres aparecen como Santiago, ¿verdad? Aparecen ahí en Antioquía y Pedro sabe que son judíos convertidos, pero que insisten en judaizar a los creyentes gentiles, extranjeros. Luego entonces repentinamente Pedro tiene un volteón y empieza a tener miedo, ¿verdad? Y se aparta del grupo. Hace también que este grupo de gentiles se cimbre, porque disfrutan el evangelio, están honrados por tener a Pedro ahí, pero de repente con la actitud de Pedro los gentiles están también reaccionando. Entonces no es suficiente lo que la gracia del Padre me dio en Cristo, ¿no? Y el paso entonces es que hubo otros judíos como Bernabé, creyentes en Jesús, que acompañan en la misma actitud a Pedro. Es decir, hipócritamente actúan también, como luego Pablo lo dice. Ese es el escenario en el que públicamente se da el conflicto, no fue algo cerrados todos, se da con los hermanos de la iglesia, imagínense, viendo todo aquello, que eso mueve a Pablo. Y entonces Pablo dice, cara a cara, tuve que confrontar a Pedro. Si usted lee ahí en el verso 14, pues Pablo dice por qué, ¿no? A Pablo habla del motivo de esa reprensión a Pedro. ¿Qué es? Pedro no estaba actuando acorde a lo que ya se había enseñado. Por eso al final dice, ¿cómo voy a destruir lo que ya se ha edificado? ¿Cómo voy a poder ahora minimizar el gozo y el deleite de haber sido salvo y perdonado por el sacrificio de Cristo en la cruz? Y ahora que he madurado en la fe, empiezo a hacerle oídos y ojos a otras enseñanzas. Y Pablo dice, Pedro, estás mal. ¿Cómo puedes desviarte y destruirlo ya edificado, ¿no? Es entonces que vamos a empezar a meternos al texto, ¿no? Es importantísimo que usted y yo estemos detectando cómo de una manera sutil, porque vino a través de Pedro, cómo de una manera sutil se puede perder la esencia del evangelio en la vida de la iglesia y en la vida de los creyentes, ¿no? Pedro era un judío, pero Pedro había pasado por el proceso ya de la conversión. Y Pedro había pasado ya por el crecimiento después de la conversión que lo había hecho libre de las tradiciones judías. ¿Se acuerdan? Batalló mucho. Allá en el libro de los Hechos 10 nos explica, ¿no? Cómo tuvo Dios que intervenir, una revelación celestial en una manera en la que Pedro aprendió que los gentiles también estaban siendo incluidos en el proceso evangelizador de Cristo, del plan de Dios, ¿no? Entonces, dice la palabra que Dios había preparado a otro hombre, un Cornelio, que quería aprender del Evangelio, y entonces Dios le dice a Pedro, allá en el verso 11, Hechos 10, 11, ¿verdad? Le baja una sábana del cielo en esa visión que él tiene y le dice, come y mata, ¿verdad? Y entonces en el verso 13, miren lo que responde Pedro: no, Señor, porque nunca he comido nada que sea común o impuro. Y entonces dice que regresó esa voz y le dijo: lo que Dios ha limpiado, tú no lo debes llamar impuro, ¿no? Aquí hay un trasfondo. Pedro ya había tenido esa revelación. Por eso insisto, ¿verdad? Aguas, porque Pablo dice: no puedes destruir lo edificado. Y simbra tu vida, hermana. Simbra tu vida, hermano. Cuando lo que has creído y que fue suficiente para lo que el Señor hizo ya contigo, ahora esté siendo tan, no indefenso, tan light, tan poco responsable de lo que escuchas, de a quién atiendes para aprender. Entonces el apóstol Pedro, volviendo al texto, entonces el apóstol Pedro está hablando de que está diciendo con su comportamiento que está renunciando a lo que Dios había revelado en su corazón. Miren, Marcos 7, 19, no lo busque, pero lo voy a leer. Él les dijo: también ustedes están sin entendimiento. No entienden que todo lo de fuera que entra en el hombre no lo puede contaminar, porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina, ¿no? Y eso decía por los alimentos que ya estaban limpios, dice el texto. Entonces, era una enseñanza de Jesús, Pedro lo había olvidado, el Padre se lo revela porque ahora hay un llamamiento también para predicar el Evangelio a los gentiles. Pasó el tiempo y ahora Pedro está en una situación en la que está actuando hipócritamente para no contradecir a los cristianos judaizantes y entonces tampoco agradar completamente a los cristianos gentiles que estaban abrazando el Evangelio, ¿no? Pedro se había justificado y Pedro había dicho, ustedes mismos saben cuán ilegal es para un judío asociarse o visitar a un extranjero. Pero Dios, decía Pedro después de aquella revelación a la iglesia en Jerusalén, Dios ha demostrado que yo no debo llamar a ningún hombre común o inmundo, ¿no? Digo, no es que los gentiles no eran pecadores, no eran inmundos espiritualmente. Gentiles y judíos, el Señor Jesús murió por todos. Y el Espíritu Santo cae sobre los creyentes en Jesús, ¿verdad? Y entonces la misma expresión, después dice allá en Hechos 10, ustedes pueden seguir leyendo, pero luego dice la Escritura cómo la iglesia se sorprendió con el reporte de Pedro diciendo, entonces también. Entre los gentiles, ¿verdad? Entre los incircuncisos, también está cayendo el poder de Dios, ¿verdad? Ese es el contexto. ¿A dónde vamos? a que tenemos que aplicar esto para nosotros. Porque aunque esto está directamente enfocado y, o surge de una situación muy local, esto es muy explícito para nosotros, porque en la iglesia somos tentados a perder ciertos privilegios que tenemos con la gente a nuestro alrededor. Y entonces queremos caer bien para no apartándonos de ciertas prácticas, para que podamos ser aceptos o aceptados delante de los demás. Y aquí mismo en la iglesia o en nuestra participación con otras iglesias, como que se aprieta esa parte de nuestro testimonio, de nuestras convicciones, y luego cedemos a esa tentación, ¿no? Los creyentes en Cristo que en la alabanza aplaudimos o levantamos la mano. A mí me ha tocado, luego voy a otro lugar donde la gente pues también está alabando a Dios, aplaudiendo, pero yo estoy junto a alguien que es un pastor que no lo hace y que a lo mejor tiene mucha autoridad o influencia, y entonces yo que digo, no voy a aplaudir porque, pues porque el hermano me va a ver y después ya no me va a tomar en cuenta. No puedo renunciar a mis convicciones. Es un ejemplo como similar. Y entonces lo que dice el apóstol Pablo en todo ese fundamento es que no podemos nosotros dejar de atender estas cosas porque la verdad del evangelio está en juego, ¿no? Aquí mismo, ¿verdad? Entre nosotros, cuando pudiéramos, si Dios no lo quiera, pero pudiéramos nosotros dar paso a que alguna práctica se agregue para poderse predicar el evangelio de la salvación en Cristo. No. Verso 16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. No sería de ninguna utilidad el sacrificio de Jesús. De nada serviría. Ojo con eso. No es a discreción, ni es que no va a pasar nada. Usted y yo le pegamos al centro del evangelio, que es Jesús muriendo en la cruz inocentemente, pero obedientemente por toda la humanidad pecadora. Porque era necesario. Se habían hecho muchos sacrificios para pedir perdón al Padre. Las familias judías llevaban esos animalitos al sacrificio y que el Señor perdonara con esa sangre derramada. Pero esto ya no iba a seguir así. Ahora el Padre planea y lleva, ejecuta ya su plan, y solamente el Cordero inmolado, Jesús, su Hijo, le es suficiente al Padre para que su ira divina sobre el pecado de los hombres la hace a un lado. Porque ahora entre usted y yo está Cristo. No está mi membresía en la iglesia. No está cuánto trabajo y sirvo a Dios. Esto es por gracia y Cristo lo pagó todo por nosotros. Entonces, cualquiera de nosotros que podemos realizar una obra, un trabajo, un servicio al Señor, y creyéramos que somos merecedores de la gracia de Dios, ¿no? Entonces, están pegándole a la suficiencia de Cristo. Creemos con el tiempo, y esto es algo que nos pasa a los viejos, porque creemos que con el tiempo volteamos atrás, podemos ver una vida recta que se ha llevado, una vida de servicio que se ha llevado, y eso es una tentación, subirnos a ese pequeñito ladrillo de mis logros y mi servicio al Señor. Y entonces respiramos un pecado que se llama autosatisfacción. Yo mismo me complazco en lo que he hecho, en lo que he logrado. Y entonces se oye bonito decirle al Señor gracias porque hice esto por ti, hice aquello y lo otro. No necesitamos agregarle nada a la cruz para que nosotros recibamos el beneficio de la paz, de la gracia, del perdón. Nada. Todo es suficiente en el Señor Jesús. Y entonces, como Pablo, necesitamos mantener esta verdad muy fresca en nosotros. Tal vez no nos va a tocar confrontarnos con un hermano amado y poderle decir así, en contra o corregir algo. Pero sí para nosotros, para estar alerta. La enseñanza sigue siendo esta, hace 8 días y ahora. Alertas con todo lo que esté desvirtuando o quitándole algún mérito a la gracia mostrada en la cruz del Calvario. Entonces, acuérdense, incluso nosotros mismos, ¿verdad? Nosotros no podemos ser justificados ya de otra manera. Tres cosas. La primera, ¿qué movió a Pedro a tener esta actitud? Una, miedo. Tuvo temor, ¿no? Tuvo temor de lo que le pudieran hacer o los privilegios que pudiera perder con este grupo que apareció ahí y que con solo verlos se chivió Pedro y se hizo a un lado y dejó de comer con los gentiles. Temor, ¿no? Dios no nos dio un espíritu de cobardía ni en esas circunstancias. Dios no nos dio un espíritu para que nos escondamos o escondamos nuestras convicciones que ahora llenan nuestro corazón de lo que el Señor hizo por nosotros. Dice que es de poder, de amor, de dominio propio. Y yo quisiera pedirle, si alguien está escuchando y en estos momentos ha experimentado temor, en estos días ha estado cargando con un miedo por toda esta situación que vivimos, por el trabajo que se puede perder o porque ya se perdió el trabajo y no se sabe qué va a hacer, o por miedo a contagiarse. Creo que hay límites a esto, nos cuidamos de contagiarnos, pero cuando extralimitamos aquello, eso es un temor que no es de Dios. Venga Cristo, confiese delante de Dios que para usted es suficiente lo que Jesús ganó en la cruz delante del Padre para usted. El Padre no lo va a abandonar porque Cristo murió en la cruz. El Padre no va a dejarnos a la deriva en medio de esta pandemia por lo que hizo Cristo en la cruz para usted. Eche fuera ese temor, ese miedo, creyendo en el Evangelio, afirmándonos en la gracia que nos ha sido suficiente para salvarnos, y ahora el Todopoderoso es con nosotros y no contra nosotros. ¿Qué pues diremos? Decía el apóstol Pablo, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Por qué? Porque no escatimó ni a su propio Hijo y con Él nos dio todas las cosas. Así que una vida que ha sido salva y perdonada y justificada en la cruz, el Señor nos provee de su Espíritu que nos impulsa, nos protege. No que no obedezcamos estas leyes o recomendaciones, pero nuestra fe y nuestra pasión y nuestra seguridad descansa en lo que Cristo hizo por nosotros. Si ha habido lapsos de temor en tu vida en este tiempo, confiésalo a Dios. Es pecado. Ay, es que nos dicen que se muere la gente. Es cierto, pero no nos puede arrebatar la paz que el Evangelio, cuando se sembró en nosotros, el Señor no la dio. Luego, dos, no solamente para Pedro fue el temor a lo que pudiera sucederle, sino también una hipocresía. Y esto es bien duro, ¿no? Porque si ustedes ven el verso 13, cuando Pedro actúa así, dice que los otros con él, ahí estaba Bernabé, los otros con él dice que también actuaron de una manera pues poco sincera, ¿no? Bernabé se dejó llevar por la influencia de Pedro y también Pedro y Bernabé, ¿verdad? Están mostrando dos caras. Estás comiendo con los gentiles porque tú ya sabes que eres libre de las tradiciones que te ataban. Ya sabes que estás gozando con hermanos que han sido perdonados como gentiles y perdonados como cualquier judío. Y estás gozando de ese deleite de predicar el Evangelio universal para todos. Pero entonces aparece este grupo y entonces estos que predicaban y enseñaban la circuncisión necesaria para la salvación, Pedro se deja amedrentar, pero al salir está actuando hipócritamente. Les está diciendo, ven, no es cierto, yo no como con ellos, yo no creo lo que Pablo enseña. Estaba lejos del evangelio que él había predicado y que se estaba predicando también por Pedro. Es decir, hay una inseguridad y eso lo hace inconsistente en esa verdad, ¿no? Cuando estamos asustados, nos vemos tentados a no tomar una posición clara. Perdónenme, pero a todos nos ha pasado en esa presión del ambiente de trabajo, en esa presión, muchachos, del ambiente de la universidad, nosotros cedemos. ¿Cómo cedemos? Nos callamos la boca, ¿no? Esta no es temor, esto es hipocresía. Duro, pero esto es hipocresía. Porque cuando el Señor, el Evangelio de Jesús ha sido enraizado en nosotros y hemos aprendido a crecer en el Evangelio, hay fundamento. Y en algún momento en la vida vamos a tener que defender ese fundamento. Vamos a tener que hablar de esa belleza, de la gracia, de lo que Dios hizo por nosotros. Y no podemos actuar aquí o allá, ¿no? Entonces yo les invito también a que antes de salvar el prestigio personal, necesitamos mantener el Evangelio que por gracia, sin que nosotros lo mereciéramos, el Señor nos dio. Pongan una balanza y le voy a decir, no hay nada, no hay alguien que pueda haber hecho algo por usted y por mí que amerite el que yo a Cristo lo haga a un lado y su perdón. Y terminemos diciendo entonces que Pedro tiene miedo, Pedro también actúa de una manera hipócrita, pero también se vuelve un legalista, ¿no? También vuelve a lo que aprendió tal vez desde joven con el legalismo judío que vio en las autoridades de los fariseos y los sacerdotes. Pablo, ¿qué le dice a Pedro? Verso 14. A ver, espérame, Pedro. Si tú, aunque eres judío, tú vives como gentil y no como judío, ¿cómo puedes ahora obligar a los gentiles a vivir como judío? Tienes que definirte. Y te voy a dar una muestra, dice Pablo. Si voy a la alacena de tu casa, tú ya tienes carne de puerco ahí guardadita. Eres judío, pero ya vives como gentil. Esa es la libertad ahora la que tenemos. ¿Cómo puedes ahora obligarle a los gentiles a volver a las prácticas, a someterse a las prácticas judías, ¿no? Entonces, las acciones que Pedro estaba tomando es contrastante con lo que estaba sucediendo en esa mesa. En el nombre de Jesús oramos. En el nombre de Jesús pedimos, hermanos, hermanas de IBEC, no le exijamos a las personas algunas obras extras para evaluarlos. Si usted y yo no les hemos dado ejemplo, ejemplo congruente, ejemplo convincente, ¿no? En el 2:21, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Tito no aceptó ser circuncidado, se apechugó y se mantuvo fuerte ante la presión ahí de la gente de Antioquía que querían guardar las leyes, no solamente dietéticas, sino ahora de prácticas, ¿verdad? Si se hubiera accedido, se está anulando el evangelio. Si tú accedes y no eres fuerte y te mantienes firme en la fe que has aprendido de la palabra, entonces es vano lo que Cristo ha hecho por ti y lo que en la gracia en la que has crecido. Entonces tú y yo estamos ya justificados por el Señor. Estamos cerrando ahora esto. Por la fe solamente en Cristo somos declarados justos y no por obras. No rechazamos las obras. Todo lo que podamos servir a Dios, todo lo que usted se involucra para predicar a otros y para servir en la iglesia, pero es consecuencia. No lo eleve a esa categoría de la salvación, del perdón, de la gracia, ¿no? Nada, porque nuestro anclaje es la cruz. Si ese ancla en la cruz y lo que sucedió y quién murió ahí, se mantiene usted firme, su barco firme, porque esa ancla está ahí, todo lo demás es consecuencia. Y amén y gloria a Dios, porque usted trabaja y sirve para el Señor. Pero, ojo con eso, el Señor Jesús no es un referí entre su pecado y las buenas obras que usted hace. El Señor Jesús no es un árbitro entre el pecado suyo y las buenas obras. para que el Señor Jesús en medio sí le diga: avanza, avanza, ya estás haciendo más buenas obras. Hombre, Él es el protagonista, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es el que hizo todo por nosotros, porque éramos nosotros, era para nosotros imposible ganarnos la gracia y el perdón de Dios. Así que terminemos, hermanos, creamos en el Evangelio de Cristo y no actuemos hipócritamente para quedar bien con nadie si eso está atacando o anulando la gracia. Creamos en el Evangelio de Cristo, hermanos, y no tengamos miedo a la presión de los demás. Que nuestro objetivo siempre sea magnificar la gracia, darle gloria al Señor por la gracia redentora en mi vida, salvadora en mi vida, con las obras que yo haga, que son testimonio de que yo tuve vida, mi vida abundante, desde que conocí a Cristo y su sacrificio por mí en la cruz. No hay, y también debo decir esto, no hay ninguna persona, ni siquiera Pedro se hundió por ese episodio en su vida. Hubo esperanza para él. No hay alguien que se haya hundido tanto que no pueda levantarse. Si usted ha estado lejos, se ha alejado del Evangelio de Cristo, usted reconoce que creyó, pero se ha alejado del Señor, acérquese a Él, vuelva al Señor, ¿no? Jonás pecó, pero el Señor lo levantó. Elías también, David, ¿cuántas veces no lo hizo? Pero las Escrituras registran que Dios los perdonó y los volvió a levantar. Pedro se cayó y se volvió a levantar por la gracia, por el reconocimiento que era el Señor el que estaba actuando en él. Así que, hermanos, el mismo Señor, el mismo sacrificio para todos nosotros. Agradezcamos y adoremos al Cristo que murió satisfactoriamente, cumplió con su sacrificio lo que el Padre pedía para que usted y yo fuésemos perdonados. Adoremos al Señor. Vamos a escuchar esto y oro con ustedes.